so much that we need to share. So send a smile and show.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y si hablamos de la vida de las empresas, hay una palabra que aparece en algún momento de su vida en todas, sin excepción, es crisis. Bueno, quien nos acompaña ahora mismo en directo en Capital Radio se ha atrevido, ha tenido la osadía de escribir junto con su socio un libro titulado Crisis and Company. Entendemos que se supone que es a lo que se refiere este libro, que va de cómo gestionar la incertidumbre de nuestra época. Nada menos que uno de los mayores desafíos que todos compartimos de una manera o de otra en el mundo profesional o en el mundo empresarial. Nuestro invitado es Gabriel Weinstein. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy buenos días.
Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí.
Gabriel es miembro del Board y director de expansión de Olivia en Europa. Es especialista en transformación y cambio, liderazgo, innovación y diseño de escenarios futuros. Es profesor precisamente en esta materia, en innovación y organizacional y liderazgo en diversas maestrías, entre otras habilidades. ¿Cuál fue la razón de intentar presentar en forma de libro la respuesta a una pregunta que todos nos hacemos cada día varias veces?
Bueno, en realidad yo vivo en España hace 3 años, pero vengo de Argentina. Y como te contaba fuera de aire, tal vez tengo un doctorado en crisis. Solo por haber nacido en un país que no tiene la estabilidad que tal vez tiene Europa. Y lo que hacemos es ayudar a las compañías a transformarse, a hacer las cosas distinto, a buscar una razón para la cual adaptarse a un mundo en constante cambio. Y lo que decidimos hacer fue plasmarlo en un libro porque en algún momento llegó la pandemia. Y lo que nos dimos cuenta es que había 2 tipos de comportamientos. Aquellos que sufrían por demás, incluso perecían en el camino. Y con las mismas variables de contexto, otras compañías lograban el éxito. Y no hablo de 2 sectores distintos, hablo de el mismo sector. Entonces empezamos a entender por qué sucedía eso, empezamos a profundizar, y encontramos algunos patrones de comportamiento. Y esos patrones están plasmados en este libro.
Eso, claro, es una información muy valiosa, porque ¿cuál es la diferencia que hace que una empresa y otra, que son similares, enfrentándose a los mismos desafíos, una lo haga con éxito y otra con errores? ¿Dónde están los errores, los patrones que llevan a cometer errores?
Si tuviera que resumirlo, diría que todo tiene que ver con el mindset, con el modelo mental, con cómo piensan sus líderes y, por ende, cómo actúa la organización. En un extremo tienes una polaridad negativa y en el otro una polaridad positiva. Y en aquella polaridad positiva empiezan a cerrarse puertas, a restringirse opciones. En la polaridad positiva se abren nuevas oportunidades. Entonces, aquella compañía que es esclavo de la coyuntura, que toma la crisis como algo que está sucediendo y su única estrategia es esperar que esa crisis termine para volver a hacer lo que estaba haciendo antes que la crisis comience, y la tendrá difícil. Porque el mundo no será igual después de esa crisis, probablemente. En cambio, aquellas compañías que están enfocadas en lo que la crisis nos trae, como nuevas reglas de juego, como nuevas oportunidades, porque la crisis no impacta solo en nosotros, sino también en nuestros clientes y consumidores, es la que probablemente marque la diferencia.
Así que la llave se llama transformación.
La llave, yo diría que sí. La transformación se vuelve clave. Es clave hace muchos años, diría. El desafío que hoy tenemos en el mundo en el que vivimos es que cuando tú te estás transformando y pasas de un punto A a punto B, de eso se trata la transformación, cuando estás llegando al punto B, ya sientes que tienes que moverte al punto C, porque ese punto B no deja de tener sentido. Con lo cual, las grandes transformaciones empiezan a carecer de sentido, y lo que empieza a tener mucho más valor es desarrollar la capacidad de adaptación. No hacer grandes transformaciones, sino pequeños cambios que nos permitan estar constantemente tomando la forma que el mercado y el contexto nos está pidiendo.
Sin embargo, y seguro que habéis tratado sobre esto en el libro, Gabriel, cuando pensamos en el mindset de quien está enfrentándose a una transformación, hay 2 maneras. O te adaptas, lo que significa que vas detrás de los cambios que ya se están produciendo, o eres innovador, intentas ir por delante, ¿no? Imagino que el resultado es completamente diferente.
El resultado es muy distinto, pero en el fondo ambas estrategias funcionan. Siempre y cuando tengas la capacidad de visualizar algunas señales que nos deja ese futuro, al cual nunca alcanzaremos porque siempre estará por delante. llega un punto en el cual es el punto cero, en el cual ya no hay retorno, ¿no? Y a partir de ahí sí será muy difícil. En el fondo, no todos pueden innovar, no todos tienen los recursos, no todos tienen las capacidades para hacerlo, pero sí pueden convertirse en followers, en seguidores de aquellos que innovan. Entonces, siempre habrá una punta de lanza que probar algo distinto. Entonces, tú tienes que también tener la capacidad de hacerlo antes que sea demasiado tarde, lo que no significa ser el primero.
Así que el secreto está, efectivamente, si no puedes ser el primero, en adaptarse, lo que dicho en otros términos es adoptar los comportamientos o pautas de éxito de quienes te han precedido.
Me encantó como lo has dicho. Sí, porque de hecho, en el fondo se trata de cultura. Sí. De cómo tener la cultura necesaria, por ende los comportamientos de las personas necesarias para afrontar los desafíos que están por delante.
Y ahora se trata mucho también, Gabriel, de tecnología, porque hay esa creencia arraigada de que si no adoptas tecnologías que tienen todos los demás, ya no tienes posibilidad de existir, de sobreexistir.
Creo que siempre se ha tratado de tecnología. Cada vez más avanzada y cada vez con un impacto mayor. Creo que el desafío está en cómo utilizamos esa tecnología para un fin mayor. Y no que esa tecnología sea el propio fin, sino el medio. Hoy está muy a flor de piel la inteligencia artificial, pero podríamos nombrar muchas otras tecnologías que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Tal vez hubiésemos llegado de otra forma, pero con la tecnología llegas mucho más rápido. Sí. Lo que hace la crisis, de alguna forma, es obligarnos a acelerar en ese sentido. La crisis, en el fondo, viene a resolver situaciones que hubiesen sido resueltas de otra forma, tal vez en plazos más largos. ¿Sí? Si yo no tengo las herramientas para vivir en este mundo, ni la mentalidad, ni la cultura, ni la estrategia, desapareceré en algún momento. La crisis acelera el proceso, inclusive a través de la utilización de tecnología.
Como profesor y como especialista en transformación y cambio, Gabriel, ¿cómo trabajas con aquellas personas, sobre todo directivos, ¿no?, que tienen responsabilidades en empresas, que se sienten inseguros? Hay un sesgo, ¿no?, el sesgo de la, también una especie de creencia del impostor, ¿no?, de aquellas personas que dicen, bueno, yo sé mucho de esta cosa, pero no sé nada de esto que está cambiando. Para mí es completamente desconocido. Entonces sienten una enorme inseguridad. ¿Cómo logras convencerles de que el cambio cultural, la transformación, es su salida? Es una creencia muy arraigada, ¿eh?, mucha gente.
Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, quienes tienen el gran desafío en estas situaciones son las altas direcciones. No solo por el síndrome del impostor, de yo he traído esta compañía hasta aquí porque sabía cómo funcionaba el mundo del que vengo, pero no el mundo que se viene. Y en ese caso yo diría, las crisis son un gran facilitador. O los cambios de contexto, porque te obligan a hacer algo distinto. Cuando tus recetas empiezan a dejar de funcionar, es un buen momento para preguntarte si no deberíamos pensar en algo distinto. Y yo ahí lo que habitualmente sugiero tiene que ver con pequeños experimentos. No pondrás en riesgo el corazón de tu compañía, porque incluso las compañías tienen un sistema inmunológico que rechazará cualquier intento porque la compañía cambie. Entonces, haciéndolo desde las fronteras, siendo lugares en donde tal vez no disrumpamos tanto, es donde podemos experimentar y probar cosas nuevas y aprender en el camino. Nosotros habitualmente decimos que aquellas compañías que triunfan durante una crisis no son aquellas que utilizan las herramientas que tenían previo a la crisis, porque tal vez en este contexto ya no sirven. Entonces, la crisis me obliga a desarrollar nuevas habilidades que antes no necesitaba. No puedo esperar a que la crisis termine para que eso suceda. Y eso va principalmente para los líderes, porque no son habilidades técnicas, son habilidades más, lo que llamamos soft, habitualmente. Nuestra capacidad de comunicación, de liderazgo, de sinergizar, la empatía, el pensamiento crítico, creo que va por ese lugar. Pero tal vez el desafío más grande de la alta dirección tiene que ver con, y es lo que es difícil para de dónde vengo, ¿no?, olvidarse de los egos. No existirá un Cristiano Ronaldo o un Messi que mete un gol en el último minuto para salvar la situación. Tienen que generar los acuerdos necesarios para todos mirar en la misma dirección y que los esfuerzos sinergicen hacia ese lugar. Porque las personas en los momentos complicados tendrán miedo, tendrán incertidumbre. Y lo primero que harán será mirar a sus jefes, a sus líderes, para entender hacia dónde apuntan la mirada, para enfocar los esfuerzos hacia ese lugar. Entonces tal vez ese sea el desafío más grande. No solo desarrollar habilidades nuevas, sino tener un norte muy claro.
Una pregunta sobre la transformación y sobre el liderazgo, Gabriel, que es un tema que conoces bien, que has estudiado, que investigas y sobre el que enseñas. ¿Qué tipo de liderazgo se puede exigir a las personas en unos tiempos en los que todo va a mucha velocidad y las transformaciones son muy rápidas, hasta el punto que hay ahora mismo un montón de ejemplos de empresas, sobre todo empresas cotizadas, donde hay accionistas activistas que dicen, bueno, es que nosotros necesitábamos un CEO, un líder para cuando era una empresa que empezaba, otro líder distinto para cuando está creciendo, un tercer líder para cuando estamos haciendo M&A o operaciones de compra-adquisición, e incluso un líder completamente distinto cuando se trata de reajustarla a unas condiciones que son adversas para la compañía. ¿Ese es el mismo líder o es que hay que cambiar de líder según la transformación te exige un mayor cambio?
Yo habitualmente me gusta hablar de equipos de liderazgo, porque no hay nadie que solo pueda resolver una situación. Entonces, si tú eres el número uno de la compañía, tienes que rodearte del mejor equipo posible para afrontar los desafíos que este mundo trae. Si no, tienes que estar cambiando de CEO constantemente. Yeah. Yo creo en un liderazgo, sobre todo en la época en la que vivimos, muy cercano a las personas. Un liderazgo que tiene que convivir con la multiculturalidad, con la multigeneración. Hoy trabajas con 4 o 5 generaciones al mismo tiempo, que tienen necesidades distintas, deseos distintos. Entonces, independientemente del contexto, miraría más puertas adentro para elegir qué líder necesito que puertas afuera.
¿A ti te funciona esa frase que parece estar hoy muy de moda de enamórate del problema en vez de la solución? ¿Dirías enamórate de la crisis en vez de la superación de la crisis?
Yo, sí, en el fondo sí. En el fondo, una crisis es un cambio. No más que con gran impacto, pero en el fondo es un cambio. Y este mundo cambia constantemente. O sea, las variables que juegan en un contexto de crisis son las mismas que juegan cuando cambiamos algo. La crisis tiene una connotación negativa, ese es el problema. Sí. Entonces, los líderes empiezan a mirarla con recelo, desde lejos, entender cómo los va a afectar. Y en el fondo, son las mismas habilidades las que necesito para resolver esa situación. Y sí, coincido contigo. No sé si tú estás en línea con esta frase que me has dicho, pero enamorarse del problema es el 90% del éxito. Entender el desafío que hay por delante, pero no el propio, ¿eh? El de nuestros clientes, el de nuestros consumidores. Entender cuál es la incertidumbre y a qué le tienen miedo esas compañías o clientes o consumidores, B2B, B2C, que están ahí afuera, y adelantarse a eso.
Hay una cosa que me estoy preguntando durante toda esta conversación al hilo del libro que estamos comentando con su coautor, con Gabriel Weinstein, Crisis and Co. Y es que este modelo que habéis diseñado, al que llamáis Crisis Mindset, ¿no corre el riesgo de quedarse obsoleto enseguida teniendo en cuenta que las crisis cambian, evolucionan a una velocidad enorme?
Sí, totalmente. Yo creo en el pasado, en el presente en realidad. Olivia es la compañía que dirijo, nace impulsando la transformación de compañías. Y hoy, tal vez los llamados que recibimos, en algunos casos son para ayudar a transformar, pero en otros casos, para dotar a esas compañías de la capacidad de transformarse. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con esto. Las compañías van a adoptar estas habilidades que este libro propone. En el fondo, lo que necesitan es cambiar su cultura. Es lograr una cultura de transformación. ¿Sí? Ojalá quede obsoleto este libro, lo que significará que las compañías desarrollaron un sistema de defensa frente a este tipo de situaciones. La pregunta es qué desafíos trae el futuro para nosotros, y por eso esto que decías antes de el diseño de escenarios futuros. Nadie tiene la bola de cristal para entender qué es lo que sucederá, pero sí tenemos la capacidad de entender qué es probable, qué es plausible, y dentro de esos futuros, dentro de esos escenarios, cuál es mi posicionamiento estratégico para lograr el éxito. Y ahí sí me adelanto. Y ahí sí no espero que la crisis ocurra. Ahí voy por delante.
Arriesgas. Y es tu apuesta, claro. Gabriel Weinstein, gracias por compartir esta conversación, este trabajo y suerte con este libro.
Muchas gracias, Luis. Un placer.